So I'm super excited to be back again after last year.
Después de haber estado el año pasado, que hablamos un poco de .NET y ASP.NET, ahora soy parte del equipo .NET. Hoy día juntamos los dos equipos y los juntamos nuevamente en un solo equipo, de tal manera que ahora estoy el cazador de talentos de .NET. Por supuesto, como una persona .NET y como un desarrollador .NET, yo no puedo imaginar un mejor momento para ser un desarrollador .NET. Cuando venía a la compañía, teníamos web, teníamos Windows Desktop, y estas eran las dos principales áreas que teníamos para desarrolladores. Si es que vemos dónde estamos hoy en día con las plataformas Windows universales, podemos construir aplicaciones con Xamarin adquirimos algunas adquisiciones con aplicaciones iOS, Mac, y todas esas herramientas son gratis para cualquier persona, así que cualquiera que tenga una licencia Visual Studio puede correr esto gratuitamente. El .NET Core empezó un par de años atrás, nos permitió construir plataformas cruzadas, aplicaciones de servidores. Hoy en día trabajamos en Mac, Windows y Linux, y por supuesto tenemos ASP.NET.Core, que es la única versión de ASP.NET, así que me gusta pensar en esta versión del estado del arte de ASP para que cualquier aplicación que puedan utilizar puedan trabajarla con .NET, así que nunca ha sido mejor momento para ser un desarrollador .NET. Como pensamos en la plataforma .NET hoy en día, estamos en la malla desde 2002 y hemos construido aplicaciones desktop de Windows, aplicaciones ASP.NET, WPF y diferentes tipos de aplicaciones sobre ellas. Tenemos Xamarin, que hemos hablado de ella antes, es parte de la familia Microsoft ahora, y eso nos permite construir dispositivos, aplicaciones iOS, OS X y Android. Y por supuesto, ahora estamos agregando .NET Core, que es una nueva versión de .NET diseñada para las aplicaciones de servidores cruzadas. Cuando pensamos en este tipo, todas son ligeramente distintas. La malla .NET es un componente Windows. Lo único que podrán tener es instalar Windows y tener una nueva versión de Windows. El .NET Core y Xamarin fueron instalados como parte de la aplicación, de tal manera que como nos permite establecer algo que el cliente pueda hacer que interfiera en la máquina. Y sin importar la malla de .NET en la que estén, van a compartir los mismos compiladores, los mismos lenguas, C Sharp y VB, y los componentes como Garbage Collectors, JET, compiladores justo a tiempo y otras plataformas. Pero del mismo modo, también será un mensaje un poco escalofriante. Si ustedes observan esto, tenemos un par de diferentes librerías. Construimos la primera en 2002 con la estructura .NET, y luego apareció un clean room de ASP.Core que trató de copiar mucho de nuestras librerías clásicas, y en .NET Core tenemos otra de estas cosas. Entonces, en realidad de hoy es que si es que estamos .NET, deberíamos tener diferentes librerías dependiendo de la malla en la que estén trabajando. Y esto empieza a mostrarse a sí mismo cuando empezamos a tratar de compartir códigos a lo largo de estas tres aplicaciones. Como parte del equipo .NET, yo quiero hacerlo súper fácil para que todos en esta sala puedan construir por encima de .NET, que sean capaces de utilizar su código fuente y moverlos fluidamente desde una aplicación desktop a una aplicación ASP, o que incluso pueda aplicar a una aplicación iOS o Android. Pero no funciona así hoy en día. Hoy día tenemos lo que se llama PCL, que es una librería portable clásica, que es una librería que nos permite compartir todas estas plataformas, pero la forma en la que trabaja es que tomamos la malla .NET, tomamos Mono y las colocamos una sobre otra y determinaremos cuál es la menor área de puntos comunes entre estas dos, que verdaderamente es bastante pequeña. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Si es que estamos construyendo una PCL, hoy en día no podemos incorporarle muchas cosas. Otro problema que tenemos con el PCL, si es que queremos construir estas PCLs, es que debemos decidir, cuando estemos confeccionándolas, cuáles serán las mallas a las que nos vamos a orientar. ¿Qué pasa si alguien más viene en el futuro y con el PCL, esa librería portable clásica, no vaya a funcionar en esa nueva malla? Porque tenemos que tomar esa decisión en el inicio en el que estemos desarrollando esa PCL. De tal manera que esto nos lleva a un par de problemas, que es los APIs no están presentes en todas las plataformas, los APIs claves no nos permite establecer un archivo común. Cada una de estas plataformas tiene una implementación PCL independiente, así que no tenemos las mismas funcionalidades. En el caso del Mono, porque no utilizamos los códigos fuentes en algunos lugares que podrían generar algunas confusiones. Podemos, si queremos compartir códigos entre diferentes plataformas, podemos utilizar el .NET. Y lo que queremos hacer en largo plazo es generar algo que se denomina la librería estándar .NET, que es un BCL bastante simple que intercruza la malla .NET, incorpora el .NET Core y también incluso el Summary. Y esto va a ser una librería bastante más grande, lo que significa que es un desarrollador .NET será capaz de no solamente escribir un código que encaje en la malla .NET o en el .NET Core, o que sean solamente exclusivos para Xamarin, sino lo que harán es escribir un código que sea un estándar para todos los tres sistemas. Al hacer esto, cualquier código que escriban este estándar va a ser posible correrse o ejecutarse en cualquiera de los tres, el .NET Core, el .NET Framework y el Xamarin. Eso significa que si quiero compartir códigos es ahora bastante simple. Puedo escribir una librería clase con algunos estándares .NET y fácilmente podría funcionar en estas tres plataformas. También significa que como clientes en esta sala, los clientes siempre vienen y me dicen, ¿cuál es la próxima versión de la .NET? Scott Hanson esta mañana decía que el 4.6 había sido lanzado en noviembre. A mí me gustaría lanzar esas cosas porque en el futuro, como veo las cosas para el futuro, es que vamos a verdaderamente escribir nuevos códigos en el estándar .NET de las que estamos. Y la razón por la cual vamos a hacer esto es que escribimos en los estándares .NET, es que esos códigos pueden ser compartidos en todos lugares. Así que como cliente, la forma en la que vamos a mirar esto es, vamos a llegar el año siguiente y determinar cómo se va a mostrar o cuándo vamos a lanzar el 4.7, el 4.8, y dirán, estoy utilizando el .NET estándar para saber cuándo es que el 2.8, de tal manera que cualquier versión que ustedes quieran utilizarla puede manejarse con una .NET Framework, o manejarse con un .NET Core o un Xamarin para moverse más rápido, y serán aplicables también a nuevos paquetes. Sin importar cualquiera de las herramientas con las que trabajen, toda la malla .NET Core o Xamarin, obviamente siempre vamos a utilizar herramientas de primera clase para poder desarrollar esto. Visual Studio, ya sea unos clientes de Windows, un WPF, un cliente iOS, siempre van a agregar más valor allí. Y finalmente, me gustaría llegar a un punto en el que la menor innovación que hagamos tenga que suceder en este nivel superior. Yo solamente quisiera cambiar, por ejemplo, la malla.NET cuando quisiera cambiar los WPFs o los formatos Windows, porque esto va a llegar con nuevas capacidades cuando los Windows nuevos aparezcan, y ese será el futuro, o sea, donde la .NET se oriente. Así que muchas veces el gran mensaje es no esperar que el .NET 2.0 o el .NET Framework 2.7 o 4.7, lo que seremos capaces es establecer nuevos sistemas universales para el diseño de los sistemas, de tal manera que no vamos a tener que cambiar nuestros servidores o nuestras máquinas de desarrollo para poder adaptarnos a estos nuevos cambios. Voy a pasar por esto rápido porque creo que todos ustedes conocen esto. Somos una fuente abierta, está .NET.io, y pueden ingresar ahí y ver todos los códigos fuentes, pueden ver nuestros códigos fuentes. Hemos estado haciendo esto por un par de años, es súper activo. No sé si Hansel mencionó esto anteriormente, pero el 40% de nuestro desempeño no han venido de Microsoft. Cuando vemos estas mejoras en ASP.NET, esas mejoras no provenían de nosotros precisamente. Alguien llegó, un 40% llegó de la comunidad, así que es bastante emocionante pensar en esto. Si es que son desarrolladores a fuente abierta, tenemos esto, algo que se llama la Fundación .NET, que es un gran lugar que si tienen cualquier código de fuente abierta que quieren compartirlo con el resto de la comunidad, pueden enviarlo de tal manera que solamente pueden colocar la fundación.NET, los va a llevar a la página inicio, y ustedes pueden colocar sus códigos fuentes y obtener algunos algunos beneficios como poder ser publicitados con sus códigos fuentes. Recientemente hemos agregado Mono aquí y hemos agregado el SDK de Xamarin, de tal manera que mientras incluimos Xamarin en la compañía, utilizamos sus códigos fuentes y los incluimos en las fuentes.net. También dentro de esta construcción, porque estamos haciendo plataformas cruzadas ahora, anunciamos que JetBrains, ahora son parte de la fundación, JetBrains tiene sus propias IDEs para construir C#. C# y .NET se han vuelto tan buenos ahora, y debido a que pueden funcionar en varias plataformas, tenemos IDEs de tercer partido para poder ejecutar nuestra plataforma. Red Hat tiene un ELO que es Red Hat Net. .NET, y pueden ustedes observar cómo es que pueden utilizar el .NET en Red Hat. Y finalmente Unity para crear juegos en .NET, ahora son parte también de nuestra fundación hoy en día. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la tecnología que tenemos hoy en día. La conferencia de Bill, y esto fue en abril, nosotros anunciamos una nueva versión de .NET, la 4.6.2, que fue anunciada allí. Y hay una serie de mejoras ahí, hay mejoras WPF en relación a DPI. Continuamos construyendo el WinForms, que funciona muy bien en monitores de alta definición, de tal manera que veremos más adelante en el año algunas mejoras en esto, espero. Y vamos a continuar cambios de estándares, agregándoles nuevas criptografías en allí. Los sistemas también van a generarse algunos cambios en la web para utilizar membresías, proveedores de membresías. Y más cool que esto es que anunciamos un nuevo Visual Studio que se llama VS 15 Preview. Estará disponible gratuitamente ahora y tiene unas grandes mejoras. Una de ellas es la que les voy a mostrar a continuación. Yo soy una persona que trabaja mucho en web cuando empecé en Microsoft, y ha sido divertido ver cómo es que las diferentes innovaciones que tenemos con la web. Estoy seguro que cualquiera de aquí que esté en la sala, que sea desarrollador web, ya haya trabajado con Explorer o con estas herramientas del desarrollador, que hayan tenido la experiencia de jugar con el browser, pueden cambiar algunas características y poder observarlas en tiempo real. Entonces tenemos aquí una aplicación que cuando la ejecutan, aquí lo tenemos. Históricamente, si quieren cambiar el UI de esta aplicación, que lo que tendrían que hacer es observar esto, detener su aplicación, modificar su código fuente y reiniciar la aplicación. Eso es un proceso bastante lento. Entonces vamos a tratar algo nuevo aquí. Debido a que yo estoy en el debug mode, tenemos acá esta barra de herramientas y esto será un ítem de selección, así que voy a dar clic aquí y voy a seleccionar a Kevin. Y al presionar este botón estamos sincronizando Visual Studio con lo que he seleccionado en mi aplicación. Así que aquí tenemos ya la ventana de Visual Studio. Y dentro de Visual Studio tenemos un árbol de mi marca WPF, mi SAML. Si yo doy clic en este botón, esto traerá un código justamente aquí en mi editor. Así que estoy aquí directamente en el código y podemos ver que se pueden hacer cosas como cambios de propiedades. Entonces vamos a tipear, por ejemplo, algo como thought size igual a 1, y podrían notar que ya no podemos leer el texto. Vamos a ver si es que podemos ver el texto aquí. Mientras voy cambiando los códigos fuente dentro del Visual Studio, ven que mi SAML se está modificando en tiempo real. Esto es bastante increíble porque ya no tenemos que esperar por esa compilación que modifica los códigos fuentes, lanzar la modificación. Ahora podemos llegar aquí y editar el SAML, y mientras hacemos la aplicación va a reaccionar en tiempo real. Entonces podemos ver una vista en tiempo real del SAML, y esto está disponible hoy en día como la preview de 15 que mencioné. Vamos a cerrar esto de acá. Y es una característica que verdaderamente uno puede trabajar en la web hace años, y podríamos ver capacidades para la administración de webs dentro del XAML. Vamos a cambiar aquí. Otra característica que tenemos es construir esta nueva tecnología que se denomina Universal Web Windows Application, que es una aplicación XAML que puede correr en cualquier dispositivo. Es una, si ustedes construyen una aplicación, pueden utilizarla en un teléfono Windows, pueden utilizarla en una tablet de Windows y también en un desktop de Windows. Pero muchos de nuestros clientes y también como parte de las aplicaciones de Windows universales, estas aplicaciones pueden desarrollarse en store de un Windows 10. A mí me gusta mucho trabajar con mis clientes WDF y quiero llevar las mismas capacidades que tenemos en la tienda para poder trabajar con mis clientes WDF. Y más adelante este año vamos a encontrar el Bridge WDF que va a utilizar estas aplicaciones WPF y correrlas como una aplicación de Windows, de tal manera que puede tener un ciclo de vida como una aplicación WDF que la que tenemos hoy en día y puede ser parte de las de los programas dentro de la zona de buscar en el escritorio. Así que estos ustedes podrán ver cosas como Microsoft Office, Open en Windows Store y poder colocar sus aplicaciones ahí. Es una forma en la que podemos tomar algunas de las cosas futuras en el Windows 10 y que funcionen excelentemente bien con los clientes que tienen base en WDF. Otra cosa que hemos anunciado fue el Update 2 de Visual Studio, que también nos trae una serie de herramientas. Muchas de ellas, si es que ustedes, especialmente aquellos que son desarrolladores WDP, tenemos una nueva herramienta que se llama Formal Native, que es mucho más útil que las herramientas originales y nos permite incrementar la cantidad de .NET con la cual se pueden comunicar dentro de esta herramienta. Y por supuesto, todos deben haber oído hablar de los HoloLens y estamos respaldando los HoloLens como parte de esta nueva aplicación. Y estamos generando aplicaciones de Xbox y aplicaciones de IoT. Estas son las nuevas herramientas y esto ya lo hemos mencionado. Lo siguiente, y esto es bastante emocionante, es el idioma. Creo que una de las cosas principales que hace que .NET sea una plataforma increíble es que tenemos diferentes lenguajes. Si es que seamos un C# y utilizamos corchetes o pasamos a Visual Basic y les gusta trabajar con este tipo de funcionales, o si es que son desarrolladores de funciones, lo que queremos hacer es asegurarnos de que .NET sea una plataforma que cualquier tipo de desarrollador que sean se sientan cómodos con la variedad de lenguajes que puedan utilizar, de tal manera que tenemos una plataforma que respalda el uso de diferentes tipos de lenguajes y vamos a ver que estos lenguajes van continuamente a innovarse. Con el C# 7, el C# 6 fue lanzado el año pasado y este año vamos a lanzar el C# 7 como parte de la nueva versión de Visual Studio y tiene algunas capacidades bastante impresionantes que les voy a mostrar. Déjenme encontrar esto. Entonces aquí tenemos una ventana C# convencional. Probablemente lo que ustedes hayan trabajado en C#. Vayan a hacer esto de la misma forma en la cual tenemos algunos códigos. Y noten que quiero regresar un resultado de múltiples valores. Entonces tenemos aquí el SumResult. Y yo creo esto. Básicamente es algo que quería regresar, rescatar algunos valores múltiples. Y esto solamente, hoy en día solamente se puede recuperar un valor por oportunidad. Ahora, ¿qué pasa si es que pudiera hacer esto? Si es que vengo aquí, lo que voy a hacer aquí es decir, bueno, esto va a regresar int con mi sum y un int con mi count, así. Luego aquí abajo solamente vamos a colocar el sum y mi count. Y vamos a arreglar esto. Y vamos a arreglar estos también. Entonces aquí tenemos una aplicación que ahora puede correr fácilmente. Y espero que esto no es falso. Y aquí lo tienen. Entonces, ¿por qué crear todas estas clases? Ahora estamos modificando el C# para poder recuperar múltiples valores en cualquier momento que ustedes deseen. Entonces el código se vuelve más simple. Y el compilador sabe muy bien de esto. Así que si es que colocamos este segmento aquí, tomamos esta T que tenemos aquí, noten que el IntelliSense conoce esto. Simplemente podemos utilizar características de C# que tenemos hoy en día y agregar cosas como esta. ¿Por qué coloco ceros y unos? Simplemente voy a colocar mis valores justo aquí, dentro de mi rango. De esta manera no tengo que contar aquí donde está mi resultado. Ya estoy listo. Este característico fue parte de las últimas actualizaciones de Visual Studio, una innovación C#. Y finalmente, probablemente tenga más cosas que integers, así que vamos a incorporar un objeto. Y vamos a cambiar esto para que sea un objeto, porque queremos múltiples tipos de valor en mi rango. Y ahora tenemos un problema. Este código no va a funcionar porque va a ver esto y va a decir: el operador no puede ser asignado porque no es el tipo correcto. Lo que debemos hacer hoy en día es hacer algo como esto. Si es que esto es int, corremos el código. Luego probablemente utilice algo como int i igual int b. Escribe algo como esto, ¿no? Bueno, una vez más, cuando empezamos a ver el C#, es como que feo, ¿no? ¿Qué pasa si es que hago esto en su lugar? En mi verificación puedo también definir mis variables, remover esta línea de códigos. Y ya estoy listo. Sigue ejecutándose de la misma forma. Y estas son algunas de las innovaciones que veremos en C# 7. La primera se llama tuples, y tuples es la característica en la cual podemos retornar múltiples valores para cualquier función C# que tengamos. Y la segunda es una característica de lenguaje que pueden hacer una verificación de lo que han tipeado, de tal manera que pueden definir una variable que probablemente quieran incorporar allí. Y estas están surgiendo como parte de C# 7, y lo que haremos es que si son clientes VB o si es que son clientes F#, nos aseguraremos de que estas nuevas características también estén disponibles para todos estos lenguajes aquí, de tal manera que no será solamente una actualización de C#, sino que se volverán herramientas útiles para los otros lenguajes también. Esto es verdaderamente una de las áreas de .NET en la cual tenemos mayor emoción hoy en día. Entonces, en Microsoft, nosotros nos contactamos con muchos clientes que tienen proyectos enormes. Muchas veces caminamos con algunos clientes y nos dicen: bueno, tengo una solución y la solución tiene 90 proyectos dentro de ella. Y decimos: bueno, ¿por qué estás haciendo eso? Y muchas veces dicen: bueno, simplemente lo hago. ¿Por qué lo haces? El problema es que una de las grandes quejas que tenemos con Visual Studio es con respecto al uso de la memoria y cuánto desempeño tiene. Y por supuesto, mientras más proyectos tengamos, más lento será, por supuesto, porque tendrá más cosas abiertas. De tal manera que hay todo un equipo de Microsoft que están enfocándose en cómo es que podemos establecer que esta productividad sea más rápida. Y hay una serie de cosas que queremos hacer. Primero de ellas es que si empezamos a tipear una, que simplemente el sistema diga: bueno, esto no es este proyecto, quieres que lo instale por ti. Muchas de las razones por las cuales las personas abren 7 o 8 proyectos en la solución es porque tienes muchos códigos fuente, tienes muchas librerías de diferentes clases y no quieren aplicar F12 para saltar al código fuente original dentro de sus aplicaciones. Ahora, la única forma de hacerlo es tener todos los proyectos dentro de su solución. Y en tercer lugar, incluso tomaría un paso más adelante. ¿Por qué estaríamos incluyéndolo en un paquete como JSON.NET? No es escrito por nosotros, no es escrito por ustedes. Y quisieran incorporarse en eso, ¿cómo lo harían? De tal manera que esto es parte de eso también. No solamente cómo es que los códigos fuentes van a empezar a ejecutarse en sus máquinas, en sus proyectos, sino que establecer un índice de códigos fuentes para nuevos paquetes y cualquier código fuente que ustedes podrían tener. Y un estudio y los sistemas de estudio de Visual Studio. Otra característica que con la que nos hemos topado hablando con clientes, y estoy seguro que algunos de ustedes tendrán muchas opiniones al respecto, es que mi formato C# me gusta que trabaje de esta manera. Muchas veces me he sentado en mi oficina con mi equipo de desarrolladores y vemos que el C# puede presentarse en otros formatos y dificulta el trabajo para nuestros desarrolladores, así que vamos a establecer que esa es una característica de clase mundial en Visual Studio también para definir cómo es que quieren se vea su C# o su ES#, y la herramienta va a respaldarlo de tal manera que si ustedes quieren establecer un código fuente externo, va a formatearse de la manera correcta, va a hacer un control de fuente, de tal manera que pueden trabajar con su equipo para saber cómo es que quieren que se vea su código fuente para estandarizarlo a lo largo y ancho de su equipo de trabajo. Otro aspecto interesante es un trabajo que se llama FXCOP. Dentro de Microsoft tenemos, cuando estábamos trabajando en la web del sistema, no podíamos enviar esta información a menos de que pasemos las reglas FXCOP. Y debemos decir entonces si es que seguimos las reglas correctas con una serie de reglas internas de cómo redactar un código. Muchas veces tenemos un gran documento que probablemente, no sé si es que ha sido público, es parte del código .NET para hacerlo súper rápido. Bueno, estos productos generalmente, mientras corremos Roslyn, para aquellos que no sepan, Roslyn es el compilador de C# y Vim que tenemos hoy en Visual Studio, tiene una característica que se llama analizadores. Y de tal manera que hoy podemos incluirlo en el compilador en lugar de tener una herramienta externa corriendo con mi código fuentes. Los compiladores tienen la capacidad de utilizar analizadores y trabajar en mi código. Y mientras hago esto, estoy en la esquina del analizador para poder correrlas como herramientas en algún lugar y puede también ser parte de mi trabajo de desarrollador. Incluso ustedes en la sala pueden escribir sus propios analizadores. Los analizadores son nuevos paquetes. De tal manera que les voy a mostrar en unos cuantos minutos que verdaderamente pueden utilizar sus analizadores, sus códigos fuentes para ver cómo funcionan. Otra cosa es que, y esto es algo bastante interesante, nosotros vemos Microsoft. Obviamente, el proyecto más popular en Visual Studio es una librería Consul. Y muchas de las razones por las que encontramos estas aplicaciones Consul y solamente hay una o dos líneas es porque solamente va a evaluar algunos códigos. ¿Alguien de aquí está consciente de que hemos mandado una window interactivo y actualizamos una en noviembre que tenía el C#, las experiencias Consul dentro de Viest? ¿Ustedes vieron esa característica? Veo que nadie levanta la mano. Entonces, vamos a jugar un poco con esto. Un par de cosas aquí. Tenemos aquí un PS. Y vamos a crear una aplicación Consul. Ahora, cuando tengo una aplicación de este tipo, una de las cosas que quisiera hacer hoy en día, esto es una nueva característica también, pero tengo este sistema de desarrollador Bing en mi caja, en mi barra de herramientas, y hace cosas como Control Shift F1 y puedo formularle preguntas. Y una de mis preguntas podría ser: quiero convertir entre XML y JSON. Y no voy a encontrar nada aquí. Miremos. ¿Qué necesito? Eso es lo que queremos. Entonces podemos tomar estos códigos y podemos pegarlos aquí. Y una vez que lo hago, tenemos los documentos XML tan rápidos como lo necesito. Entonces podría ser un... Básicamente el conversor proviene de JSON.NET, que no ha sido incluido en el proyecto. Y esto es realmente interesante aquí. Estas son mis notas de referencia. Y esto muestra todas estas cosas que tenemos en mi proyecto. Quiero que vean esto. Ahora tengo un nuevo bulbo. Y este bulbo, o este foquito, me dice... Debemos hacerlo más grande aquí en la pantalla. Esto me dice que puedo instalar con el gestor de paquetes. Entonces voy a dar clic aquí. No lo encontraré aquí, pero esto no es lo que quería hacer. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Encontrar e instalar la última versión. Y lo tienen. Va a llevar esa última versión y ahora está referenciando esto. Entonces, la versión no ha sido enviada. Está casi llega el update 2. La pregunta era si es que esto ha sido enviado, pero solamente tenemos el update 2. Ahora, noten que cuando sucede, lo hace. Lo que vemos aquí es bastante particular. Si es que puedo llegar a editar y puedo decir deshacer, deberían notar que mis referencias han simplemente desaparecido. Ahora estamos colocando el nugget, los elementos nugget en estos buffers de rehacer. Y al agregar esto podemos controlar, si es que hacemos un rehacer, el panel control. Vemos que esto forma las nuevas referencias y puedo continuar de tal manera que esto es bastante emocionante. Vamos a ver esto en diferentes actualizaciones, pero lo vamos a lanzar recién este año. Ahora, no es, y verdaderamente quiero ver los códigos fuente. Así que seleccionamos esto, presionamos F12 y simplemente vamos a tomar algunos códigos fuentes de GitHub. Así que, debido a que los índices del código fuente, ahora simplemente puedo oprimir. Pero vamos allá de esto. Los códigos fuente, obviamente, debido a que no esté en mi proyecto. Déjenme ver si es que, no sé, tengo algo aquí. Creo que solo tengo un archivo. No encontraría ese código fuente en GitHub, pero puedo colocar un... Si es que corre mi aplicación con este formato y debug, veré la fuente en un punto. No solo eso, increíble que. Así que eso se trata ahora de productividad. ¿Cómo puedo hacer que ustedes sean más exitosos, más rápidos? De tal manera que la idea será utilizar los mismos índices y capacidades que acabo de mostrar para poder incorporar todos los códigos fuentes en sus propios repositorios de códigos fuentes, para poder establecer una única plataforma que les permite trabajar con todos estos. Y hay un factor que les permitirá trabajar con todos sus proyectos. No solo era una solución para cada proyecto, sino que podrán trabajar con una sola plataforma para su mayoría de proyectos y estarán listos para continuar. Mencioné anteriormente los analizadores. Así que tenemos esta productividad aquí. Y esto existe hoy en día. Si es que ingresan a la copia original de Visual Studio y abren las notas de referencias, hay esta nueva nota que se llama analizadores. Y aquí se puede instalar el Roslyn. Entonces voy a ir a mi buscador. Y en mi caso yo tengo estos en una fuente local. Si es que me encuentran más adelante, en esta durante el día les puedo enseñar dónde encontrar estas fuentes. Entonces, ¿qué podríamos poner aquí? Diseñar guías, vamos a hacer esto. Entonces, esto creo que es lo más interesante, diseñar guías API. Entonces tenemos estos nuevos paquetes. Y vamos a establecer cuáles son los sistemas. Una vez que hacemos que ejecutamos estos dos pasos, este código de analizador o forma ahora se abre. Entonces todas las cosas que solíamos tener como reglas de códigos de ética están dentro de estos analizadores. Puedo dar clic aquí en una de estas cosas y puedo decir cómo es que quiero trabajar. Podemos establecer que tengo un comportamiento de default, quieren un error, que sea ignorado porque no les importan estas reglas. Y una vez que establecemos la siguiente versión de Visual Studio, tomaremos todos los analizadores que hemos trabajado internamente en los códigos fuente que solíamos trabajar dentro de las fuentes, hacerlos más disponibles para ustedes. Pueden decidir en qué proyecto lo pueden utilizar y pueden establecer las políticas cuando se ejecuten. Y son un poco mejores que los LSCOP de antes, porque lo que harían sería verdaderamente qué es lo que está pasando con los códigos, dónde estamos equivocándonos y simplemente vamos a tener una excepción aquí y vamos a tener una alarma porque algo anda mal. Lo interesante es que, a diferencia de Ethics Code, ahora tenemos la capacidad de implementar una fijación del código para que me dé una vista previa de cómo se vería mi aplicación. Entonces fijamos esto para mí. Y lo que está haciendo aquí es básicamente que cuando construye una excepción va a confeccionar un string y no string para ver cómo es que las reglas van a funcionar en .NET de acuerdo a sus especificaciones. Y también algunas áreas adicionales. Aquí puedo traer una más. Puedo traer aquí unos códigos async. Y en este caso, esto es algo de lo cual yo no estaba consciente, por ejemplo. Si es que coloca una espera en algún código, si es que no saben si van a correrlo en una aplicación web o en una aplicación en escritorio, hay algunos códigos que debemos agregar. Vamos a clicar acá y vamos a establecer configuración del falso. Y lo que tenemos aquí es un diseño para... Eso nos permite asegurar que si ejecutamos esto en una aplicación en desktop, verdaderamente no bloquee las aplicaciones simultáneas. Y tenemos una final. La siguiente es un ejemplo del tipo de cosas que haríamos en Microsoft como parte del trabajo que hacemos. Noten que tenemos, es actualmente el desperdicio que vamos a utilizar memoria que verdaderamente no necesitamos para almacenar estos registros, y vamos a colocar array.empty.int. Y cada una de estas están ubicándose en una memoria que nos permitirá compartir y utilizar alguna de estas a lo largo de todo de la totalidad de su proyecto. Y voy a mostrarles una última cosa bastante rápido. Voy a regresar a mis diapositivas. Tenemos algunas de las cosas de productividad. .NET Core tiene muchas conferencias en relación a .NET Core. Y tengo una sorpresa para ustedes. Si alguien viene a mi conferencia de .NET Core, que es más tarde, hemos tratado de mostrar .NET Core por hace más o menos un año y medio. Y lo que hicimos fue que hace unos meses el equipo creó algo que se llama DX, y que era más amplio al que previamente habíamos trabajado en la web. Y fusionamos estos dos conceptos y esto nos permitió sacar netcore.cli. De tal manera que tratamos de lanzarlo así, pero no funcionó porque tratamos de mezclar estos ambos sistemas, y mezclarlo fue un concepto más difícil del que consideramos. Así que si algunos desean, si están en la conferencia de más tarde, tendremos las primeras herramientas que hemos obtenido como parte de este nuevo esfuerzo. Les voy a mostrar lo que tuvimos hace una semana. Lo grabamos en mi memory stick y vamos a probarlo. Si es que ustedes desean, podemos ayudarlos a instalarlo. Y voy a ayudarlos a construir el nuevo NetCore CLI para que construyan sus propias aplicaciones, si es que desean. Scott habló un poco acerca del ASP.NETCore esta mañana. Tenemos una conferencia más adelante de ASP.NETCore, así que no vamos a entrar mucho en detalle al respecto. Mencioné esto anteriormente, RedHatLovers.net. Para terminar, solamente quiero mostrarles algo en esta otra máquina. Y en mi conferencia más adelante del día de hoy voy a mostrarles cómo utilizar... Déjame ver si es que puedo hacer que la máquina esté contenta aquí. Muy bien, entonces hemos empezado a mandar códigos Visual Studio más o menos hace un año, no fue el año pasado, pero hace un año. Y estos códigos son plataformas cruzadas. Déjeme entrar una aplicación aquí. Y voy a mostrar algunos códigos y mostraré cómo podemos hacer esto más adelante en la conferencia. El código BS es un editor de texto bastante rápido, bastante ligero. Y Scott mostró algunos de estos elementos como OmniSharp, que está detrás de escena, para hacer todo el intelligence y todos los colores que van a manejarse dentro del programa. Vamos a lanzar unas nuevas capacidades dentro de C#, dentro de los códigos BS, y eso nos permitirá realizar el debugging. Y aquí tenemos un breakpoint. Aquí. Tengo un breakpoint aquí, un punto rojo. Y ahora dentro de los códigos BS, tengo la capacidad de apretar F5 y va a compilar mi proyecto si fuera necesario. Mi breakpoint cambia, así que tenemos todo un debugging de C# dentro de un código NS. Venga a mi conferencia más tarde hoy. Sí, es bastante chévere. Y para que vean que no es falso, demostrarles que no es falso. No solamente soy un patita de Microsoft parado en el escenario inventando cosas. En este caso tenemos una aplicación ASP Core. Tenemos un breakpoint y tenemos un breakpoint en mis iniciadores de los archivos CS como este. Apretamos F5. Mi primer punto de corte ha sido. Voy a seguir corriendo la aplicación. El primer punto de corte fue ejecutado. Puedo ver el servidor de web que ya empezó a funcionar. Voy a buscarlo en mi máquina aquí. Y veremos que empieza a buscar. Mientras este va a cargar, empieza a correr la aplicación. Y ahora, si es que voy a mi acerca de. Entonces, en vez de tener una aplicación ASP, un completo debugging en código CS, entonces tendremos una mayor capacidad mientras vamos construyendo más características en BS. No quiero ponerlo en BS solamente, sino en códigos también. Así que tomaremos algunas características de productividad que hemos tomado en Visual Studio y lo vamos a pasar a los códigos también, de tal manera que puedan utilizarlo sus CS para empujar un poco más los límites de nuestras capacidades. Finalmente, voy a quedarme acá con el punto BS y voy a dejar una cosa más al respecto. Si vienen a la sesión de más tarde, les voy a mostrar cómo instalar las extensiones previas para que hacer que el código BS se pueda correr. Y en mi sesión voy a hablar un poco acerca de las características del programa y vamos a hacer como que un pequeño taller para las personas que quieran familiarizarse con el sistema. Entonces, me gustaría decir, como inicié, que no hay mejor tiempo. No hay mejor momento para ser un desarrollador que hoy. A partir de Windows 7, hay aplicaciones universales en diferentes dispositivos Windows. Han recibido nuestro respaldo. Si quieren desarrollar nuevas aplicaciones, plataformas cruzadas, si quieren establecer dispositivos en Android, iOS o lo que ustedes quieran, están libres de hacerlo. No hay mejor momento que hoy para ser un desarrollador. Espero que hayan desarrollado la plataforma y el producto, y por favor escríbanme y denme algo de retroalimentación. Muchas gracias.